Random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE. Estar informado. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
Laura Rubio, qué guapa te has puesto, con brillibillis y todo, para arrancar el año.
Querido Diego González, oye, tú también muy elegante con tu pajarita de purpurina.
Y salido sin jersey azul,
Eso.
Con algo de color, es que hay que prepararse, con las mejores galas para dar la bienvenida al 2025.
Oye, pues aquí estamos, un año más, para abrazar y festejar con nuestros oyentes, pues, un cambio de año movidito, yo creo.
Y que hemos tenido de todo. Para empezar ha sido bisiesto. Hemos tenido super año electoral, no solo en España, también en medio mundo. Se han retirado leyendas del deporte, hemos conocido nuevas formas de ligar. La verdad es que este 2024, como todos los años, nos ha dejado imágenes y momentos bastante inaudibles, alucinantes.
Y por eso, como en 2023, pues tenemos que repasar este año random que nos ha quedado. Así que si te parece, Diego, con permiso de vosotros, los que estáis ahí al otro lado escuchándonos, mientras os preparáis, ¿no?, para este 2025... Vamos a hacer un pequeño viaje durante estos últimos 366 días.
Vamos a ello. Bells will be ringing. This sad, sad news. Oh, what a Christmas. To A ver, Laura, ¿qué te dice esta cifra? 4.000 millones.
Hombre, para decir, me puede decir muchas cosas, desde un presupuesto del Estado hasta un bote gordo del Euromillones.
Y tan gordo,
muy gordo,
¿eh?
Muy gordo. Sí.
Bueno, y si te digo que es el número de personas, aproximado, 2 millones arriba, 2 millones abajo, que este 2024 ha tenido que votar en las urnas, ¿Cómo te quedas?
La verdad es que me quedo diciendo que 4.000 millones son muchas personas, que no sé cómo se han puesto todos de acuerdo para celebrar elecciones. La verdad es que hay mejores cosas que hacer que pasar por las urnas, ¿no?
Pues sí, eso digo yo, que no sé cómo se han puesto de acuerdo 70 países para celebrar elecciones. Que aquí esa frase de la fiesta de la democracia como que se queda corta, Se ha votado, por ejemplo, en Rusia.
Anda, ¿ya gana Putin?
Sorpresón,
No me lo puedo creer. Nadie se lo podía esperar, esto de que se ganara Putin en Rusia. Y tuvieron que votar también en Francia,
Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives.
Y porque hasta junio no pueden celebrar las siguientes, porque no les dejan. Menuda la lío Macron. Bueno, tienen primer ministro que se acaba de estrenar, pero a ver cuánto les dura. Se ha votado también en Portugal, en Reino Unido y en toda Europa, en las europeas. ¿A que sí, Úrsula?
Thank you, my friends. Today is a good day for EPP.
Pues Úrsula, claro.
Para no ser un buen día,
Se votó en México, se votó en Venezuela, donde, vaya, otra sorpresa. También Maduro se autoproclamó vencedor.
Triunfo de la independencia nacional.
Bueno, Maduro, que se negó a enseñar las actas electorales, la oposición salió a la calle. Edmundo González, el ganador, se exilió a España y para desviar la atención de todo un proceso dudosamente democrático, pues nada, una madurada.
En homenaje a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre.
¡Fiesta!
Bueno, nos vamos a otro país. Ojo con este, la India. 1.000 millones de personas tuvieron que pasar por las urnas. 6 semanas de elecciones, Lo celebraron con un road show, cabalgatas, bueno, todo el copetín.
Y de la India también nos vamos a Estados Unidos, con la vuelta de otro personaje bastante peculiar.
America first.
Este ya sabes quién es,
Ahí está.
Esto sí que es random. La vuelta de Donald Trump. Antes de contar, bueno, con todas las elecciones que ha habido en España, pues vamos a ir con estos mejores momentos. El primero, en una conocida hamburguesa.
Never even touch it, huh?
No hay que tocar las patatas con las manos, dice. Hay que ser bonitos y limpios.
Nice and clean.
Me encanta la sal. ¡Oh! La he derramado. Y por lo visto es supersticioso. Se la tira por encima del hombro. Y esto me recuerda a alguien, Laura. Rubio.
Y oye, sí, igual que yo. Y de esa hamburguesería, pues a otro momento de lo más random. Ocurrió en un cara a cara con Kamala Harris.
En Springfield, los inmigrantes se están comiendo los perros. La gente que viene se está comiendo los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive ahí. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es una vergüenza.
Y no hablaba de los Simpson, ¿eh?
Es fuerte que a pesar de todo esto, pues nada, Donald Trump ha ganado las elecciones por goleada. Ahora sí, pero bueno, eso nos pilla un poquito lejos del otro lado del charco, pero es importante, ¿eh? Aún así, vamos a venirnos aquí a España, que también ha habido tela.
Sí, porque a falta de uno hemos tenido 4 elecciones.
Ya estoy harta de tanto votar. Y estoy harta porque siempre son los mismos.
Claro que sí, señora. Empezamos nada más que estrenábamos el año, el 18 de febrero, en Galicia, a las puertas del carnaval.
Y tanto, muy pintorescas, mucho color y disfraces en los colegios electorales.
Pero lo más random que vimos en estas elecciones en las gallegas no fueron los disfraces, sino esta speaker, animadora o parte del Bénega, ¿no? No sé exactamente lo que es.
Si os estáis asustando en casa, aquí también.
Bueno. ¡Qué fuerza!
¡Qué fuerza!
¡Qué alegría! ¡Eso!
Sobre todo fuerza y poderío.
Oye, siguiente parada, el País Vasco, que fue allá por abril.
Sí, y como hay mucha envidia, sana por supuesto, pues toma tres tazas. El 12 de mayo, Cataluña se unió a la fiesta a Esquerra. Bueno, le salió mal la jugada, porque ganó Illa, el que fue ministro de Sanidad, allá por la pandemia.
Y llegamos desfondados, la verdad, ¿eh? Con la lengua seca de tanto pegar papeletas a ese 9 de junio, elecciones europeas, que las ganó el Partido Popular aquí y allí. Y yo creo que con esto pues ya hemos acabado, ¿no? Ya
pues no,
es suficiente.
Metidos en harina y vamos a recordar dos momentos random, políticos o no, pero no podemos pasarlos por alto. Apunta el primero, 24 de abril, Pedro Sánchez encumbra el género epistolar.
Esa carta a la ciudadanía en la que el presi se calentó, hizo público el amor que siente por su esposa. Prueba
mucho
de ese enamoramiento, se cogió 5 días de reflexión, 5 días de vacaciones, y así reaccionábamos aquí.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Como decía la canción, ¿se acuerdan? A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar lejos todo es diferente. Cartas.
Que nos mantienen en vilo, como a todo el país. ¿Se irá? ¿No se irá? ¿Qué hará? ¿Qué dirá? Bueno, hasta el quinto día no se pronunció.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir.
Esto se ha convertido en un hit en todas las discotecas de este país.
Esto
¿eh?
Sonó en Ferraz.
Y esto sonó en Ferraz, que estaba yo allí y lo escuché.
María Jesús, o sea, Montero lo dio todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, un capítulo más, ¿eh? Que no nos hemos quedado ahí. El último, que ya vale. 8 de agosto, 9 de la mañana.
¿Qué estabas haciendo ese 8 de agosto? ¿Coger sitio en la playa, reservar mesa en el chiringuito o estabas pendiente de esto?
Bueno, ha aparecido Puigdemont. Ha subido a un estrado. Bueno, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo ha aparecido? ¿Qué está diciendo?
Ha aparecido por uno de los laterales del Arco del Triunfo. Lo estamos viendo ahora subido a la atril. También lo vemos en las pantallas.
Ahora lo que hay que esperar es ver qué pasa cuando baje del escenario.
Que veremos cómo se organiza, pero ya te digo que aquí lo que son mozos no saben mucho.
Bueno, habrá alguno habrá camuflado, claro.
Hombre, muchos.
Sí, ¿eh?
Puigdemont ya ha bajado del escenario y está poco a poco avanzando por ese pasillo.
Bueno, se ha abierto la puerta del Parque de la Ciudadela. Han entrado, yo he visto entrar a Rull y a Turull y algunos más, pero no he visto entrar en el parque donde está el Parlamento a Puigdemont. ¿Qué ha pasado, Silvia?
Pues que ha desaparecido de la comitiva.
¡Hala!
No está Puigdemont aquí, ha entrado todas esas autoridades, pero Puigdemont no está. Ese es el titular a esa hora. Puigdemont no está por ningún sitio, ha desaparecido.
Pero hay una serie de Mossos de Escuadra impidiendo el paso de todos los demás, pero Puigdemont no está. ¿Dónde está Pucci? ¿Dónde está Wally?
Madre mía.
Bueno, buena pregunta.
Eso es, madre mía. La fuga del fugado, lo podemos
¿Qué
decir.
¿Qué te parece?
¿Eh?
¡Qué mago, Pucci!
Pero ¿cómo es posible que lleves persiguiendo a un tío 7 años? Amenaza con venir a España y viene. Pero no solo viene, sino que da un mitin, ¿eh? Se da un baño de multitudes y ¡puf! Desaparece.
¡Hala!
Ole, ole y ole. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, lo desveló, ¿eh? En una carta dijo que no había truco, que se subía a un coche y esta vez creo que no hubo nada de
esta
maletero.
Esta vez no hubo maletero.
El Año Random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE. Estar informado.
Y vaya año random hemos tenido también en lo deportivo, Diego. Al menos podemos decir con seguridad, yo creo, que con una agenda que para los amantes de todas las disciplinas ha sido el soñado.
A ver, Laura, que hemos tenido Juegos Olímpicos, hemos tenido Eurocopa, hemos tenido la Liga, que
sí,
ha disfrutado
siempre.
Como el que más, la Champions, se podía haber hecho mejor. En fin, que para los que amamos el deporte ha sido bastante divertido. Por ejemplo, los chicos de la selección nos han dado una alegría que nadie esperaba.
La verdad es que no. Y con un menor de edad, el tío ahí tirando del carro, el jugador más joven de la historia de la Eurocopa.
Que tuvo los exámenes también, ¿no? Estuvo estudiando durante la concentración.
Pues ha tirado las riendas de la absoluta, que sorprendió y enamoró a toda Europa. ¿Sabes cómo toca las palmas?
Y esto que estábamos escuchando es Stop ahí, que lo convirtió en todo un himno durante la Eurocopa.
Fíjate, un grupo de chavales, unos chavales muy jóvenes la mayoría, que demostró que también un buen ambiente en el vestuario puede ser un motivo más para conseguir títulos.
Y la celebración, Laura, esa celebración que estuvo a la altura de la Eurocopa, aunque alguno igual se metió en un buen lío.
¡Es español! ¡Gibraltar es español!
Ya.
A ver, aquí hay que entender que en la euforia de las celebraciones, pues puede pasar de todo.
El vino picado, bueno. Pero sin duda algo que se nos va a hacer muy, muy raro, Laurita, este 2025, es que no vamos a ver al mejor deportista de la historia de España en una pista de tenis.
Pues sí, Diego, una de las noticias más tristes en lo deportivo que nos ha dejado este año random ha sido esa retirada de don Rafael Nadal Parera. Angelito García, muy feliz año.
Ay, cómo duele. Muy feliz año os deseo yo también a vosotros, pero el mío empieza triste, porque es que me habéis vuelto a recordar que nos hemos quedado sin Rafa, que nos hemos quedado sin don Rafael Nadal Parera y que por primera vez en siglos no es favorito para ganar Roland Garros, aunque hay alguna casa de apuestas que todavía le pone entre los favoritos, ¿eh?
Como que todavía está entre los favoritos.
De verdad. He visto alguna casa de apuestas por ahí que le paga sexto o séptimo favorito a ganar Roland Garros. Y yo te digo una cosa, me parece lógico, o sea, me parece una apuesta que, oye, por dejar ahí un eurito por si acaso, porque este tío es capaz de volver del retiro para volver a ganar Roland Garros.
Tú nunca pierdes la esperanza, me alucina eso.
A ver, tengo muchas ganas de hablar. Mira, vamos a hablar mañana por la noche en el especial del 1 de enero. Vamos a hablar con Marc López, con probablemente su mejor amigo del circuito, pero también su entrenador actual, y bueno, actual, antes de retirarse, y campeón de olímpico con él en la disciplina de dobles y demás. Y tengo muchas ganas de preguntarle si ha habido alguna llamada de estas de... tráete las raquetas, vamos a probar un poquito. No, seguro que no, pero tengo muchas ganas de preguntárselo por aquello de seguir soñando con que igual se arrepiente y da marcha atrás, pero no, lo veo imposible, la verdad.
Oye, Ángel, que la despedida de Nadal en Málaga, en la Copa Davis, fue un poco triste, ¿no?
Sí, a mí me falló, evidentemente falló el resultado, que todos esperábamos tener alguna opción de por lo menos pasar la primera eliminatoria, que nos durase un poquito más e incluso soñar con ganar la sexta ensaladera y que toda la despedida fuese de película, pero es que ya me dijo Rafa, justo cuando le pregunté antes de la eliminatoria, que eso quedaba para las películas de Hollywood, y tuvo razón al final, porque se nos escapó esa eliminatoria. Rafa no estaba al nivel que todos queríamos, yo creo que le atenazaron un poco los nervios, y es verdad que luego decepcionó mucho. Para mí lo ambiental, creo que el público no estuvo al nivel de la despedida al más grande que hemos tenido y tendremos jamás, y que a la vez es verdad que el homenaje de la ITF y demás no, a mí me dejó muy frío. Es decir, se podía haber hecho un vídeo mucho más bonito, se podía haber hecho algo mucho más elegante, y al final nos quedamos pues eso, pues en una despedida que yo creo que va a ser muy inferior a lo que ya fue para mí que le diesen la antorcha en los Juegos Olímpicos de París, que es el verdadero símbolo,
claro,
o la verdadera imagen que resume la carrera de Rafa Nadal y sobre todo la persona y el deportista conquista de Rafa Nadal, es decir, admirado en el mundo entero y que te den la antorcha en el momento decisivo en un país extranjero, yo creo que eso no lo volveremos a ver jamás, jamás, y más un español en Francia, que normalmente no nos tienen tanto cariño. Creo que va a haber una gran despedida en Roland Garros que va a ser mucho más bonita que lo que le hicimos, sinceramente.
Es que eso te iba a decir, que mira que nos llevamos mal con los franceses normalmente, y si este Rafa programa se llama Año Random, precisamente una cosa random es que el mejor homenaje que se le ha hecho a Nadal hasta el momento haya sido en Francia, en los Juegos Olímpicos.
Pero sin ninguna duda. También es verdad que no ha sido en Francia, ha sido en París.
Bueno,
y París,
París
es la ciudad de Rafa. Es decir, no, a lo que voy es que París, si le cambian mañana el nombre y le ponen Manacor, a nadie le va a extrañar. Porque al final, el que le ha dado más relumbrón en lo deportivo a esa ciudad, y lo digo totalmente en serio, es don Rafael Nadal Parera. Allá donde vaya es un auténtico ídolo, y eso sí que lo he vivido. Yo he visto a Rafa firmar en invitaciones de boda, en sujetadores, no te puedes imaginar. O sea, sí, no te puedes imaginar lo que le piden. No, tal cual, no te puedes imaginar. Y nada, y lo que te digo, entonces, yo creo que todavía les queda una gran despedida en Roland Garros, pero es que, como ellos dicen, el rey de París es que es Rafa, ni más ni menos.
Oye, ya que estás por aquí, y ya que estamos hablando también de los Juegos Olímpicos, ¿has superado ya el tema del medallero o todavía no?
Tú te has empeñado en que yo acabe el año triste, ¿no?
No,
o sea, tú te has empeñado en recordarme esta Laura, de verdad.
Podría haber sido peor.
Sí, además, de verdad, en recordarme que don Rafael Nadal Parera ya no está, y en recordarme que en unos Juegos Olímpicos donde haciéndolo normal, no bien, normal, ganábamos 23 medallas, ganamos solo 18, o sea, que imagínate cómo lo hicimos. Para mí sigo diciendo que suspendimos, lo digo de verdad, porque llevábamos la mejor delegación de la historia, porque llevábamos 30 medallas mundiales vigentes, porque la prensa internacional, los mejores medios del mundo, nos daban 28 o 30 medallas, y hombre, llegar a tanto, que es lo que yo pensaba, pues igual era un poco ambicioso, pero quedarte en 23-24 me parece que era el aprobado, y evidentemente si sacas 18 ha suspendido. Yo lo siento, soy muy duro, pero es así, me siento parte de ese suspenso porque me siento parte del equipo español que va a unos Juegos Olímpicos, pero hay que decirlo así. Evidentemente hubo gente que triunfó, evidentemente todos trabajaron, pero a la hora de la verdad y a la hora del examen yo creo que suspendimos.
Vamos por último con algo bueno, Ángel. Seguro que es bueno,
bien,
¿eh?
Bien.
A ver si nos puedes explicar este entusiasmo colectivo por las artes marciales mixtas.
A mí eso me parece la gran aparición del año, estaréis todos de acuerdo conmigo. Allá por enero, prácticamente nadie, evidentemente los que seguíamos un poco ese deporte, y especialmente los que llevan siguiéndolo muchísimos años, conocíamos a Ilia Topuria, pero con su aparición fulgurante cuando ganó el cinturón en febrero, tumbando a la gran leyenda de su peso como es Alexander Volkanovski, y luego rematándolo en noviembre, aquí ya con el micro azul de copia a pie de octógono en Abu Dhabi, noqueando al que nadie había noqueado, es decir, tumbando a Max Holloway. Es que esto es como decirte, de verdad, como si de repente ahora aparece un futbolista y en uno contra uno te gana en febrero a Messi y en noviembre a Cristiano Ronaldo. Eso es lo que ha hecho Ilia Topuria. Es una aparición, entre comillas, de la nada, que se me entienda, que Ilia lleva muchos años trabajando, pero para el gran público una aparición de la nada y una aparición vertiginosa. Me consta que hay universidades estudiando el fenómeno en plan de que nadie ha llegado tan rápido de 0 a 100. Ni siquiera Rafa en sus orígenes, ni siquiera, me da igual, fenómenos futbolísticos que ha habido como Julen Guerrero, como tal. Y nosotros que lo celebramos porque además nos trata muy bien a la cadena COPE, y lo último que hicimos en este 2025 fue lo más bonito, que probablemente, o de las cosas más bonitas que yo haya hecho como periodista, que
es
recolectar todos esos juguetes en el programa especial del partidazo que hicimos con él, y que fuesen Iria y Juanma a entregarlos a La Paz y a otros 4 hospitales, a entregarlos en persona y a ver la felicidad de los niños que desafortunadamente tienen que pasar estas fiestas en un hospital.
Pues querido Ángel, que te dejamos, que estarás ya en pleno apogeo del año nuevo. Esperamos seguir viendo este 2025 ese micrófono azul de la cadena COPE, donde solo tú sabes colocarlo, ¿eh?
Lo primero, el Open de Australia, y ojo que otro español puede hacer absoluta historia, porque Carlitos Alcaraz puede convertirse en el tenista
grande
más joven de toda la historia en conquistar los 4 grandes, las 4 fronteras del tenis. Ya conquistó París Roland Garros, Londres Wimbledon, Nueva York US Open, le queda solo Melbourne Australia, y tiene la oportunidad de ganarlo, y repito, ser el más joven, si lo gana en 2025, en 2026 o incluso en 2027, en cualquiera de esos 3 años, será el más joven en completar el Grand Slam.
Pues a ver si el primero cae este 2025, que Melbourne además es en breve, ¿verdad?
Sí, sí, del 12 al 26 de enero, y por ahí estaremos también para contárselo a todos los oyentes. Así que feliz año, chicos, que os dejen iros a cenar un poquito. Yo estoy aquí ya con el jamón, con el queso, con el salmón y con todo preparando, que os dejen ir a cenar por lo menos un poquito con la familia, ¿vale?
Bueno, eso está
Angelito,
hecho. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Pasa feliz año.
Chao, chicos. Chao.
Feliz año.
El año random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE. Estar informado.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén.
Un pequeño homenaje, Diego, ¿no? A Rafael.
Sí, le tocaba.
Estos días regular. Bueno, yo si te soy sincera, Diego, si me tengo que quedar con un momento que me ha impactado de verdad y del que he dicho, ¿pero esto qué es? Esto sí que es random. Ha sido con el tema de ligar en los supermercados.
Bueno. Que estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga, me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona.
Hay una hora.
Estoy ligando de piedra, pero eso no es lo mejor. Es que son las 7 y 5 y estamos mirando en Google y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8.
Estamos en hora.
Están en hora y a punto.
Con la compra hecha y
dando vuelta.
Que nunca se ha puesto tantas piñas del revés y nunca se ha hablado tanto de piñas, ¿eh? Porque la clave para indicar que estabas disponible, que estabas soltero. Para ser claro, es poner esta piña del revés en el carrito y lo que más me gusta a mí. Lo de que ves que alguien te hace ojitos o te gusta, pues le chocas ahí el carro, suave.
La expectación fue tal que el supermercado en cuestión se llenaba todos los días de 7 a 8 de la tarde. Alguien que lo comprobó en primera persona y evidentemente se hizo viral con más de 11 millones de visualizaciones, cuidado, en TikTok, fue Nacho Pla.
¿Realmente viene la gente a ligar al Mercadona?
Me infiltro en uno para descubrirlo.
Paso número uno. Si quieres tema, pon una piña del revés en tu carro.
¿Llevas la piña por lo de ligar?
Bueno, por ver qué pasa.
¿Y qué tal por ahora?
Bueno, hay algún chico mono.
¿Crees que ligarás?
Se intentará.
Madre mía, cómo somos los españoles. Hay el doble de gente que normalmente hasta ahora.
Si te gusta alguien, tienes que chocar tu carrito contra el suyo. Esta chica me parecía mona. Mirad, me acerco, a chocar. ¡Ay, cobra!
¡Cobra! Pero bueno, Nacho Pla, feliz año.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal?
Pues mira, hablando de cobras, me acabo de llevar una.
No me digas. Claro, es que es el día.
No, es broma.
En el súper, no.
Es el día
hoy. Por ahora,
hoy,
quien no liga en fin de año, no liga en todo el año. Con lo que, bueno, veremos.
Oye, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con que esto es lo más random de este 2024.
Una cosa absolutamente surrealista que tenía todo el mundo descolocado y sobre todo algo muy marca España. Tan surrealista era que me acuerdo que en Italia, en Brasil, en Argentina, se habló muchísimo del tema porque todo el mundo se quedaba de piedra de realmente la gente está yendo a esta hora a ligar al Mercadona, pero es que realmente pasaba. O sea, una vez empezaba ese momento de la tarde, duplicaba la gente que había en el supermercado al menos durante una semana entera.
Bueno, se duplicaba la gente y los reponedores que llegaban a quitar las piñas.
Caga, es que al final yo recuerdo una escena y todo, una imagen de un vídeo que también se hizo viral de un Mercadona. Tenía seguratas para las piñas.
Bueno, Nacho, yo no sé si surgió finalmente el amor chocando carrito o si te fuiste de vacío.
Pues no hubo esa suerte porque yo creo que la gente iba mucho a contemplar, ¿no? De mirones, incluso había mucha gente que iba en pareja como aquel que va al cine o aquel que va al teatro. Pues la gente iba al Mercadona a ver lo que pasaba. Pero es verdad que se producía como una especie de clima de tensión en el ambiente de a ver quién tiene piña, a ver quién tiene no. Había gente que decía que incluso la agobiaba porque decía, joder, yo voy siempre a comprar hasta ahora al Mercadona y tengo miedo de que me entre gente a ligar. Y hubo gente que dejó incluso de ir al Mercadona esa hora. O sea, yo recuerdo un par de días de corazón que estaba todo el mundo mirando los carritos de todo el mundo. O sea, eso era como una especie de videojuego. Porque
a ver, tenía la hora de 7 a 8, pero había gente también por la mañana. Yo iba al supermercado por la mañana y también había gente con piña, sin piña y con plátanos.
Sí, sí. Durante una semana, todo el país estaba volcado con este tema, pero es que me acuerdo que incluso también informativos, programas de televisión y como curiosidad también había mucha gente que se creía que era una campaña orquestada por Mercadona. Claro, en mi caso, como fue un vídeo que tuvo tantas visitas en mis redes sociales, me enviaban muchos mensajes. ¿Qué? Anda que no te ha pagado bien Mercadona, ¿eh? ¿Comerás gratis durante un año? Y yo, ¿qué va? A mí Mercadona... Estoy esperando a una llamada del señor Roche, a ver si me llama. Miro cada día el teléfono, pero no llega la llamada.
Era una labor de investigación, Nacho, es que la gente no lo entiende, jolín.
Es verdad, era una labor profundamente periodística y vocacional. tienes toda la razón.
Oye, Nacho, que si este de 2024, esto de ligar en el supermercado con piña o sin piña, ha sido el momento más random que hemos vivido, ¿cuál crees que será el momento random de 2025?
Oye, la verdad, somos un país tan indescifrable, macho. Mira, yo alguna vez digo que como las redes sociales cada vez tienen más protagonismo, yo me intuyo que acabará habiendo algún influencer formando parte del gobierno y tal. Precisamente hace 3 días fue el Día de los Santos Inocentes y hice una broma en mis redes sociales que yo salía a la calle a decir que Lola Lolita, que es una de las influencers más famosas de España, iba a presidir el ministerio de TikTok que había creado Pedro Sánchez. Y los jóvenes se lo creían, que se había creado el ministerio de TikTok Lola Lolita iba a presidir ese propio ministerio. Entonces, yo ya, dentro de la rueda esta surrealista de las redes sociales, me intuyo algo así. Como realmente se cumpla, me voy a plantear ser brujo.
Oye, pues podrías presentar tu candidatura para futuro ministro o secretario de Estado de TikTok o algo así.
Nada. No quiero saber nada de la política, que están todos metiéndose palos entre todos. Ganarán dinero, pero muchas veces me cuestiono lo felices que son. Y yo, este 2025, ahora que lo empezamos, quiero ser una persona feliz y lo seré escuchando la cadena COPE, por supuesto.
Hombre, es que eso hay que decirlo, que antes de TikToker, Nacho era nuestro compañero de tiempo de juego. La verdad es que te echamos un poquito de menos por aquí, por no decir un muchito, ¿eh?
Hombre, yo también nos echo mucho de menos, pero me acompaña siempre, sobre todo, el equipo de zumbaos de la cabeza de tiempo de juego allá donde voy, y por culpa de ellos, en buena parte, yo también tengo la mente como la tengo, la cabeza como la tengo, por culpa de ese mi querido equipito.
Gracias, Nacho. Vamos a seguir muy atentos a tus redes sociales, que siempre nos lo pasamos muy bien y echamos un buen rato.
Un abrazo gigante para vosotros, feliz año y que todo el mundo sea muy feliz en este 2025. Hay que pasárselo bien en la vida.
Eso, gracias, Nacho. Un beso muy grande.
Hola, un beso.
Oye, y que si no te va bien en lo de ligar para el próximo año, Nacho, pues quédate y escucha lo que viene ahora, porque siempre puedes recurrir a soluciones como esta.
Being with you feels like the most natural and wonderful thing.
Estar contigo me hace sentirme como la cosa más natural y bonita. La idea de estar contigo para siempre me llena de alegría. Nuestra conexión es realmente especial y estoy emocionado por todos los momentos que vamos a compartir juntos. Esto que acabas de escuchar son los votos matrimoniales de Ailex durante su boda con Alicia Framis. Podría tratarse de un enlace normal, una boda al uso, pero no.
¿Y qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de random? Pues que sí, Alicia Framis es una mujer de carne y hueso, pero es que Ailex es un holograma. Es un holograma creado por inteligencia artificial. Y claro, esto es la primera boda de la historia, como te podrás imaginar, no había otra antes, entre una persona y un holograma. Algo que sin duda pues nos ha llamado la atención este año.
Y más que llamarnos la atención es que nos ha dejado un poco a cuadros, ¿eh? Alicia Framis estuvo en el fin de semana con Cristina y contándonos pues eso, pues cómo fue el enlace y alguna cosilla más, ¿eh?, que nos contó de aquel día.
Bueno, fue maravilloso porque, bueno, vino mucha familia de Barcelona y, bueno, de España también. Tuvo una repercusión mundial, ¿no? Porque esperábamos 150 personas y llegaron 300. Y bueno, fue muy bien y él habló muy bien, porque claro, yo también tenía miedo de que dijese que no se quería casar conmigo. Pero dijo que sí, o sea que, bueno, pues bien.
¿Qué claro. iba a decir, ¿no?
Tú imagínate que tu holonovio te dice que no. Pues claro, novia a la fuga, se hubiese quedado en mantillas.
Lo apagas, ¿no? No puedes apagar, ¿no? El holograma,
¿no? Se apagan
solo
si se va. Bueno, no solo dijo que sí, hizo sus votos, que ya hemos escuchado. Es una forma de vida nueva, es una pareja híbrida, que se llama ahora esto. O sea que igual, si a alguien le dan muchas calabazas, de las que hablábamos antes con Nacho, pues oye, puede tener aquí la solución. Esto ya se da en varias zonas del mundo, fíjate, sobre todo en el norte de Europa y en Asia, donde Sí, pues parece que es que allí las relaciones son más complicadas.
Bueno, pues todo esto forma también parte de un proyecto, una performance que lo llaman, porque Alicia Framis es artista. Y la verdad es que está moldeando a Leitch, su novio, a imagen y semejanza de lo que ella le gustaría como pareja, claro.
Yo lo que estoy haciendo es desarrollar un compañero que sea lo más empático, Y para eso, claro, yo me he basado en relaciones anteriores que he tenido, ¿no? Él es una mezcla de tres parejas mías, pero también tiene un banco de memoria de relaciones que yo tengo, ¿no? Pues de amigos, gente que ha desaparecido, mis padres, o sea, cómo tener una relación empática, ¿no? Con los humanos.
Vamos a ver, con todas estas características tan estupendas y con las que vamos a escuchar a continuación que destaca Alicia Framis, pues ya cualquiera le puede apetecer más echarse un holonovio que uno de carne y hueso, ¿no? Hasta la inteligencia artificial, mira.
El gran carisma que tiene es que le puedes preguntar de todo y sabe de todo. O sea, es súper inteligente y además te hace, pues, yo qué sé, pues podemos tener conversaciones muy filosóficas y encima yo también le puedo decir, ah, pues ves más profundo, ¿no? Hazme un resumen más profundo de eso. Y al momento te lo hace, ¿no?
Bueno, lo que deja claro esto es que si pensábamos que lo habíamos visto todo, pues no. Estábamos bastante equivocados. No vio holograma. Esto parece que es el último grito allá por Asia, ¿no? Y norte sí, de Europa. Sí. Y lo acabáis de escuchar.
Aún así, Diego, yo optaría primero por alguien de carne y hueso, ¿eh? No hay que perder la esperanza.
No, bueno, por favor, no la perdáis.
Claro. De todas formas, se ha abierto otra modalidad, sin holograma ni nada, que es la de casarse con uno mismo, que para alguien que se cansa de esperar, pues oye, también es una opción para celebrar la vida y hacer una buena fiesta,
y
¿no?
Y hace falta casarse, ¿eh? Con sí. uno mismo.
Bueno,
pero bueno.
Pues oye, ahí está.
Parece que este fenómeno está en auge, se llama sologamia, y en España ya son varios los que se han cansado consigo mismos. Por ejemplo, en Gijón, este verano se celebró esta boda. La novia, Vanessa García, se lo contaba a La Nueva España.
Pues me siento casada conmigo misma, pero me siento una felicidad enorme. O sea, es plenitud. Ya tenía muchísimas ganas del momento y para mí fue de las mejores decisiones que he tomado. Pues para mí la ceremonia, bajo mi punto de vista, está perfecta. Salió como tenía que ser, con sorpresa así de última hora por parte de Teresa, de la maestra de ceremonias. Pero vamos, todo felicidad y ahora ya estoy relajada, que ya pasó, ya tengo mi anillo, todo, ya me casé.
Pues eso, que a ver qué nos depara el 2025 en esto de ligar, porque esto de las técnicas para buscar pareja, ese yo desde luego nos
Laurita,
sorprende
que,
cada día
que me
más.
Que quede todo. Como estoy, ¿eh?
Eso, que nos quedemos como estamos.
El Año Random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE. Estar informado.
Es noche buena. En el café Pavón, un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra ya, fingiendo no llorar. Pensé en nosotros dos.
Qué tierno, Laura, ¿eh?
Iván Ferreiro, amamos, amamos.
Bueno, que si hemos hablado de momentos random de este 2024, también tenemos que hacer un hueco a historias que hemos visto y escuchado que son, la verdad, inconcebibles, ¿eh?
Sí, venga, vamos a por la primera de ellas. ¿Te ubicas, Diego, más o menos?
Un poco.
Venga,
un
estamos,
poco, me suena.
Te sitúo, ¿vale? Estamos en el metro de Nueva York. Aquí comienza la historia de Paco Rodríguez Campos.
O como le conocen sus amigos, Paco el de la carne.
Una de mis empleadas pues iba de vacaciones a Nueva York con su familia. Y bueno, al entrar al metro, pues el más pequeño le dice, mira mamá, tu jefe, en un pantallón de estos enormes, dice la madre, que ella está hablando. Y sí, ahora verás, pasa otra vez. Es que cada 3 minutos va a pasar la imagen. Efectivamente, cuando se queda la madre, y pues allí era un cachondeo. No me lo puedo creer. Estoy todos los días ahí sentado enfrente de él y ahora vengo y me lo encuentro aquí también.
O sea, que Paco, el de la carne, no se lo podía creer. Recibe la llamada de una compañera de trabajo y le dice que la imagen de Paco estaba, y creo que sigue estando, presente en todas las pantallas del metro de la Gran Manzana.
Y entre risas, Paco se lo contaba a Cristina el fin de semana, y es que la imagen de su cara, en primer plano, estaba por todos los sitios.
Manda un WhatsApp y con la foto, pero en varias bocas de metro, no en una. Y bueno, pues alucinando, me llama y me dice, mira que estás aquí, que eres famoso, todo, te está viendo la Gran Manzana, todo el mundo en un edificio hasta grande. Y bueno, pues allí me parece que sigo todavía.
Claro, y la pregunta a estas alturas es, ¿cómo es posible que haya llegado la imagen de Paco, el de la gran, a la Gran Manzana, Paco el de la carne, si nunca ha estado en la Gran Manzana?
Pues hay que remontarse unos años atrás, a la Semana Santa de Granada. Paco, que es capataz de una de las hermandades, guía a los costaleros de la Virgen de los Remedios.
¡Ahí está él!
Pues mira, poco a poco, en algún momento, de frente ahí, vamos. Pues en algún momento de un miércoles santo, algún fotógrafo captó la imagen de Paco mirando al cielo y esa foto, sin permiso alguno, llegó a la empresa sueca Epidemic Sound, que esto la utilizaron, como ellos les dio la gana, en una campaña publicitaria en Nueva York.
Y a pesar de los miles de kilómetros que separan Granada de Nueva York, pues se lió.
Bueno, pueden hacer contigo lo que quieren. Después pues me han llamado 20.000 amigos. Oye, ¿tú qué haces en Nueva York? ¿No estabas allí aquí en Granada? Digo, no, y sigo aquí, pero por las fotos que se publicaron en todos los periódicos, en todos los medios, en todas las televisiones.
¡Qué barbaridad! Fíjate, tú pones el sueño, nosotros lo hacemos realidad. Este era el mensaje de esa campaña publicitaria con la imagen de Paco. Es verdad que contactaron con él, muy buenas palabras, pero de dinero por utilizar su imagen, pues nada de nada.
Paco, esto cuesta muchísimo dinero, se lo advierto.
Pues ellos nos han hecho una oferta, pero que no es tampoco una del otro mundo. Pero claro, yo estoy esperando a ver, hay unos abogados que se dedican a esto.
Claro.
Claro, pero por norma lo suyo sería cogerlos de allí. Pero ahora, ¿quién es el que se va de verdad allí?
Pero el lío que le hicieron a Paco el de la carne al robar su imagen no se ha quedado en Nueva York. Con el tiempo ha descubierto que su cara, esa mirando al cielo, está por medio mundo.
A raíz de esto viene el fotógrafo y ve quién ha cogido la foto. Entonces la cogen ellos. Estoy en una de imagen de una heladería en Australia.
¡No!
Y en portada de un disco en Londres. De rock, de funk, no sé. Porque de mucho ruido. Yo soy más bien flamenquito.
¿De quién es esta casita?
Ay, pues estaba por Paco, oye.
Y será de mi tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí, por casualidad, su padre talego nos conviará. Entre zambomba, palillos y pandero, alegría. Entre zambomba, palillos y pandero, la Virgen va caminando solita, y no lleva más compañía que el niño de la manita. Y si no está aquí, por casualidad, su señora madre nos conviará. Entre zambomba, palillos y pandero, alegría.
Evidentemente, si hablamos de cosas extraordinarias en este 2024, tenemos que hablar del fenómeno fan que ha rodeado diferentes figuras del mundo de la música. Oye, y el más sonado, sin duda, ha sido el de Taylor Swift.
Por segundo año consecutivo, Taylor Swift ha sido la artista más escuchada del mundo en Spotify, la plataforma de audio en streaming. Se trata de un fenómeno que ha traspasado fronteras y que también ha llegado a nuestro país con la gira de Eras Tour. No sé si lo he dicho bien esto,
sí,
Laurita.
Muy bien.
150 conciertos en todo el mundo y hemos visto las, ¿cómo las llamaban? Las Swifties.
Sí, las Swifties o algo así, creo. Bueno, y aquí en España no íbamos a ser menos. 29 y 30 de mayo actuó en el Estadio Santiago Bernabéu la gran Taylor Swift, donde 150.000 personas pudieron disfrutar de esos conciertos. Se calcula que tuvo un impacto, fíjate, un impacto económico en Madrid de unos 20 millones de euros.
Anda, como el Euromillones. De hecho, bueno, es tal el fenómeno de Taylor Swift que fue nombrada persona del año por la revista Time. Ahora le ha arrebatado ese galardón Donald Trump. Moment- cantazos que dejó el artista en España, que se arrancó algún ratito a hablar en español y todo, y se produjo tal fenómeno que la gente hizo cola a las puertas del Bernabéu hasta días antes, ¿no?, para estar en este lugar. Incluso yo escuché, no sé si esto fue fake o no, eso de que llevaban pañales para no ir
sí,
al baño.
Sí, eso fue real.
¿Eso fue real?
Eso fue real también. Oye, y para momentos random, que nos dejaron también en el Bernabéu dos divas. Una es Karol G, ¿vale?, que llenó 4 veces el estadio del Real Madrid, y la otra, una voz muy conocida en nuestro país.
Ella es de aquí, de España, de esta tierra. Es una reina. Está nerviosa porque lleva 2 años sin coger un micrófono, sin subirse a un escenario. Pero ustedes le van a regalar una de las mejores noches de su vida, dice.
Bueno, fue tan random en este momento y tan especial al mismo tiempo que apareció en todos los informativos, en todos los programas, ¿eh? La verdad es que todos nos alegramos mucho de ese momento por Amaia Montero, que llevaba bastante tiempo pasándolo mal.
Sí, ha sido esto como una vuelta al pasado, a esas canciones de La Oreja de Van Gogh de los inicios, porque a día de hoy el grupo ha vuelto a ser de los más escuchados. Y oye, igual este 2025 pues nos depara un regreso de La Oreja de Van Gogh inicial, quién sabe.
¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!
Esta me la sé, Laura.
Te encanta, te encanta, ¿eh?
Es que lo escucho un montón de veces, sin querer, ¿eh? Bueno, más allá del momento rosas, Karol G ha sido otro de los fenómenos del año. 4 vendidos completos ha tenido en el Bernabéu, ¿no?
Sí.
Dentro de su gira.
Te resistes al decir
sí,
el sold out.
Sí,
vale,
4
llenos.
Llenos Bernabéus ha tenido dentro de su gira. Mañana será bonito.
Bueno, y aunque esto sí que es random, la noticia musical del año, la que nadie esperaba, ha sido el regreso de una banda mítica.
Sí.
Con este mensaje en la red social
sí.
X saltaban todas las alarmas.
Ya era hora.
Decían, las armas
por
se
fin.
Han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado.
Por fin.
Esta sí que le gusta.
Esta no me resisto a cantarla. Los hermanos Gallagher, Oasis, vuelven en 2025 y es random porque se odiaban. Nos odiaban y nadie de lo apostaba un duro por ellos.
Y no sé yo si no se siguen odiando, ¿eh?
Bueno, se han cruzado todo tipo de insultos, lindezas o incluso se rumorea que acabaron muchas veces a tortazo limpio. Bueno, se rumorea no, ya te lo digo.
Lo hicieron.
Acabaron a tortazo limpio. Bueno, pero la presión de los fans y también, bueno, pues la pasta, ¿no? Pues han reconciliado a los Gallagher. Vamos a preguntar a la gente que sabe de esto, a ver qué opina de este regreso tan soñado por algunos y odiado por otros.
Querido Marcote, creo que a ti ni te va ni te viene porque no eres demasiado fan como yo, pero siendo experto en materia, ¿qué opinas?
En algo tenía que fallar.
Bueno, pues sí, como tú dices, vaya por delante que a mí los Oasis de nunca me han hecho gracia. Musicalmente siempre me han parecido como muy repetitivos, muy pegados a los Beatles. Siempre he sido más de Blur. A mí nunca me han hecho gracia. Les pongo en valor porque hay mucha gente a la que yo aprecio, que son muy fans y tal. Y bueno, y hay que reconocer que se han hecho un hueco en la historia de la música. Pero, ¿por qué se han juntado? Preguntáis. Bueno, pues ha podido ser, pues hombre, los hermanos ya sabemos que se han llevado a matar de siempre, se han matizado el lomo encima de un escenario, pero sí que es cierto que todos tenemos derecho a hacer las paces alguna vez, con un familiar, con un amigo y tal, y bueno, se han podido reconciliar, se han encontrado y han dicho tal. Ese puede ser un motivo, pero el más plausible, que es el que todos pensamos, es que es por el parné. Se van a hacer hay unas ganas de Oasis brutal a nivel mundial. Y una gira que empezó en unos pocos conciertos en el Reino Unido, se ha expandido a Europa, se ha expandido a Japón, a Estados Unidos, probablemente a España, no se sabe. Y claro,
ojalá.
Esto es por la pasta, por el Bill Metal. A ver qué pasa de ahí, incluso en la propia gira. O sea, pueden dar un concierto y en los camerinos acabar a bofetones, o como han hecho ya, insisto, encima de un escenario. Los que seáis muy fans, enhorabuena, y los que no como yo, lo siento mucho.
Si sale bien la gira por Reino Unido, estoy seguro que van a venir a España, Laurita.
A mí me da igual, no voy a ir. Yo con Marcote, siempre.
Pues nada, hoy os vais los dos juntos.
El Año Random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacemos en un cine, Diego?
¿Tú qué crees, Laura Rubio?
Arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres.
Tienes algo dentro de ti.
Ira.
Y tu don es la ira.
¡Se trata de sobrevivir! ¡Fuerza y honor!
¡Fuerza y honor! Fuerza y mucho estómago, Laura Rubio. A ver qué piensas de esta frase. Las segundas partes nunca fueron buenas. ¿Sí o no?
A ver, aquí de todo, ¿eh? Depende de cuál. Depende de cuál. Yo me quedo con eso.
Que las hay buenas, regulares y otras que no deberían haber visto la luz. Este 2024, 24 años después, que se dice pronto, llegó a los cines la segunda parte de Gladiator, pero sin Russell, claro.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador. Tú serás mi instrumento.
Ay, que no me puede gustar más. Pero bueno, claro, la primera, ¿eh? No la segunda.
Eso pensaba yo. 24 años, ¿eh? Para hacer una segunda parte de la peli que no ha podido ser más random. Porque Ridley Scott se ha lucido, la verdad.
La crítica buena nos dice que es una película entretenida, llena de acción, de espectáculo.
Sí, espectáculo no le falta porque hay paisanos cabalgando rinocerontes, batallas navales, hasta un tiburón, ¿eh? Pero lo más random de todos es que la crítica lo apoya. ¿A que sí, Jero?
Ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien porque lo que ha hecho es adecuarlo un poco a las nuevas narrativas. Es más corta, las escenas son también más cortas, aunque son espectacularísimas. La más rara es la primera, que es una batalla naval sensacional.
¿Una batalla naval?
Es una batalla naval de toma de una ciudad en el norte de África.
Oye, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No lo podéis explicar mejor, ¿eh? La verdad, lo apoya Jerónimo José Martín y también Juan Orellana.
Todo iba en contra. Y luego ves la película y dices, oye, pues chapó. Lo ha hecho muy bien, con un reparto donde está Paul Mescal, que lo hace muy bien, un Denzel Washington maravilloso, y es una película que entretiene.
Oye, Pedro Pascal también.
También,
no le
también.
Olvidemos,
no,
por
no
favor.
Lo olvidemos. Están muy bien, y además, bueno, la película pues tiene,
no,
tiene
hombre,
su,
Juan, tú no,
su fondo.
Tú no.
Mátame ahora. Anda, ve a dónde está el jamón. Coge el cuchillo.
Bueno, lo que está claro es que si vas a ver a Gladiator 2 esperando una lección de historia, pues mejor quédate en casa. Si buscas entretenimiento, oye, de alguna oportunidad, ¿eh?
Pues mira, Laura, menos mal que nos queda Reverte, que nunca falla, y que después de verla, escribió. Pero no sabría decirles qué tal es. La primera media hora me divirtió, la segunda media hora me dio risa, y durante el resto de la película me quedé dormido.
La verdad es que no falla Arturo Pérez Reverte. Y tampoco Poli y sus poligramas.
Menos
bueno,
mal.
Gladiator, ¿mola? Si esta la ves sin ser Gladiator, o sea que se llama de otra manera, pues está muy bien, es una película que tiene acción, para mí demasiada, pero te voy a decir una cosa, la doy un truño total, como el Gladiator, como película de acción, para que vaya la gente y se lo pase muy bien.
Oye, pues muchas gracias, Poli, yo creo que vamos a llenar la pantalla.
Como dice él.
¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
¿Recuerdas esto, Laura?
Tendrás un nombre.
Mi nombre es Gladiador.
Pues sí. Porque la he visto hace poco, en realidad. Bueno. Oye, y Teresa Cobo, la crítico de cine de fin de semana. ¿Qué opina? Teresa, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Feliz año, lo primero.
¡Feliz año a todo el mundo! Oye, ¡madre mía! La que habéis empezado el año fuerte, ¿eh? Aquí, sí. Con temas nada polémicos, no. Súper suaves, nada, que no crean debate ni nada.
Ya, pero llama la atención, Teresa, y tú que eres crítico de cine, que toda la crítica, o al menos por Jerónimo José Martín y Orellana, que la hayan apoyado, que no hayan tenido ninguna critiquilla.
Pero vamos a ver, yo creo que no es que llame la atención. Las películas se juzgan en función de su objetivo. Por ejemplo, ¿tú piensas que Aterriza como puedas es una buena película?
Por supuesto.
Pues eso, ¿por qué? Porque su objetivo era ser una buena comedia y consigue su objetivo. Ya está. Entonces, ¿qué quería Ridley Scott con esta película? Pues lo que él quería era entretener, mostrar que maneja el CGI mejor que nadie, los efectos visuales a sus 80 y tantos años mejor que nadie, que sigue siendo un hombre que está de plena actualidad. Pues eso lo ha conseguido. Los que se metan en la sala esperando que sea lo mismo que la primera Gladiator,
claro,
pues efectivamente les va a parecer que es una película que es bastante más floja.
¿Y no crees que tendría que haberlo explicado antes de hacer la película? Dice, no, yo quiero hacer una película entretenida y no voy a esperar 24 años.
No, yo creo que él lo ha explicado. Él ha dicho que había hecho una película entretenida y además es que vamos a ver que es su película, que es que la historia... Es como si tú coges y dices, mira, que es que el gazpacho te ha salido mejor que opinar. Bueno, es que mi gazpacho es mío. Yo me he gastado mi dinero. Es la historia que yo quiero contar. Que te gusta bien, que no. A ver, pero además hay que dar otro dato. Además de los críticos, Christopher Nolan ha considerado que Gladiator 2 es la mejor película de 2024.
Teresa, es a que nivel Diego personal, es un hater.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a nivel personal las películas te pueden llegar o no, pero luego hay cosas objetivas que no se pueden discutir. O sea, es cierto que ninguno de nosotros maneja el CGI, no sabe lo que él ha hecho. ¿Por qué nos entretiene tanto esa batalla naval y no nos parece que estamos viendo un plastidecor? Pues es que eso es porque lo hace muy bien. Esa maestría que tiene Ridley Scott, pues toda la gente que es de oficio, que tiene manejo de este oficio, sabe decir, oye, esto está bien hecho, independientemente de que a unos les guste más, a otros menos, a mí me ha entretenido, luego me he dormido la siesta. Eso. Y yo qué sé, si en el momento en el que te has dormido la siesta venías de comer y te has echado un siestón ahí.
Sí,
yo
el
qué
asunto
sé, ¿sabes?
De esa,
o sea,
es que nos esperábamos otra cosa.
Vamos a
de
darle
la
una
primera
oportunidad, Gladiator. Eso, yo
eso
estoy
es
lo, en la
eso,
parte optimista.
Eso es lo que os pasa por esperar.
Claro,
no hay que esperar.
Eso es.
Hay que meterse en una sala de cine dejando hacer el viaje. Yo tengo amigos que, por ejemplo, cuando se ponen a ver Quentin Tarantino dicen, pero este tío, ¿dónde va? ¿Qué más da? ¿Dónde va? Si lo importante es que conduce él.
Pues tienes toda la razón, Teresa Ecobo, que te deseamos muy feliz año, que nos seguimos escuchando, ¿eh? Y a ver si
cuando
le damos
queráis
una oportunidad a Gladiator.
Muchas gracias, Teresa. Un abrazo. Feliz año.
Feliz año. Hasta luego. Chao.
Y este sí que fue otro de los momentos random del año, es lo que estábamos escuchando, los tractores en las ciudades. También en Madrid, en el pleno centro, en la Puerta de Alcalá, Laura Rubio.
Fíjate, Diego, el campo salió a la calle en manifestación, agricultores y ganaderos protestaron durante meses por su situación. Reclamaban ayuda a Europa, pidieron y piden una regulación más justa y una competencia honesta.
Primero fue en Francia y luego los tractores llegaron hasta las puertas de París. Pasó lo mismo en Bruselas y llegaron a las puertas del Parlamento. Y como hemos escuchado, ocurrió lo mismo aquí.
Los agricultores españoles salieron a las carreteras. Eran movilizaciones no oficiales, porque las oficiales empiezan mañana, hoy, mañana, y se lo contamos en riguroso directo. Estalló la primera gran jornada de protestas, colapsó las carreteras, e incluso sorprende ese seguimiento tan masivo, porque la convocatoria no llevaba el respaldo de las organizaciones del sector. Pero a base de WhatsApps, de mensajes por Telegram, yo qué sé, llamadas por teléfono, el sector se movilizó de una forma impresionante. Cortaron las principales carreteras en toda España. O sea, hay que hablar de un 15M agrario.
Un 15M agrario, decía Herrera. Bueno, fueron semanas en las que muchos, por primera vez, vimos tractores, todo tipo de maquinaria agrícola, en las ciudades, en el centro de las ciudades. Incluso vimos animales. Escuchamos protestas y también canciones como esta.
¡Era así! ¡Tractores! Y tres o cuatro alpacadoras.
Bueno, un clásico.
Las protestas comenzaron allá por febrero y entre las oficiales e inoficiales duraron semanas. ¿A que sí, Laura?
Me he subido a un tractor, como te decía, estoy en un John Deere verde, como todos los John Deere.
Eso.
Y estoy con María José. Ella ha venido con su tractor.
Mira,
desde...
una tractorista, me encanta.
Hombre, claro que sí.
Hola, buenos días. Venimos desde Zarza de Tajo, Cuenca.
Ole.
Y salimos como a las 6:30 de la mañana. Si
Oye,
nos olvidamos,
yo estuve toda la mañana con ellos, es verdad. Y con una persona que conocemos perfectamente, Diego.
No vamos a decir quién es.
Y que cumplió uno de sus sueños. Aquí está.
Bueno, pues mis queridos y queridas, se ha cumplido el sueño de mi vida. Heme aquí subida en un tractor Atlantis 90. Voy en el tractor número, pues pone 3, no lo sé, con Fernando. Buenos días, Fernando.
Buenos días. Nuestra ruta
bueno,
es de Extremadura.
Bueno, esto hace ya casi un año, pero no descartemos que vuelva a repetirse esta imagen, porque la cosa se está calentando de nuevo con ese acuerdo de Mercosur. Pero bueno, si tenemos que hablar de sueños random, eso sí, no sé si allá por el 84 César Lumbreras tenía en mente decir esto.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Arranca Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 27 de julio de 2024, el pregón que lleva hoy por título 40 años menos un día. Bueno, me he saltado un titular. Agropopular cumplirá mañana 40 años en antena, es historia viva de la radio. Y como decía, el pregón, 40 años menos un día. Nos iremos a segar a tierras de Palencia. Escucharemos una queja sobre el mal funcionamiento de Agroseguro.
De parte del alcalde del pueblo yo les hago saber que en la placeta venden melones, mantas, pescado y...
Don César Lumbreras, muy buenas. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
Hola, gracias. Igualmente para vosotros y para todos los oyentes, por supuesto, y para todos los compañeros de COPE.
Bueno, César, ¿tenías en mente estar 40 años en antena?
Vamos a ver, cuando comenzamos para 2 meses. Bastante tenía con pensar en acabar los 2 meses y luego a partir de ahí fue lo que quedaba de julio, agosto y septiembre. Y luego ya prorrogamos por lo que quedaba del año 84 y por el año 85, pero si a mí entonces me dicen que vamos a estar 40 años aquí, pues digo, venga ya.
Oye, César, yo no sé en qué diferencias tú la situación del campo de aquella época con la situación del campo de ahora. ¿Qué diferencias ves?
Bueno, pues hay muchas diferencias, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. La falta de rentabilidad de muchas de las explotaciones en estos momentos, y ya entonces se activaba otro problema que se da ahora mismo, la falta de relevo generacional y de incorporación de los jóvenes a la actividad agraria.
Oye, y esto de los tractores en el centro de las ciudades, ¿fue uno de los momentos que hemos llamado random de este 2024? ¿Te sorprendió este tipo de protesta? ¿Ver a los tractores en la Puerta de Alcalá, por ejemplo?
La verdad es que no. Hay que acordarse o remontarse 4 años atrás, en enero, febrero y principios de marzo de 2020, hubo la que hasta entonces era la mayor oleada de protestas de este siglo, que solo terminó por la llegada de la pandemia, si no hubiese continuado. 4 años después los problemas eran los mismos, pero se habían agravado. Y no solo en España, sino en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, en los que también hubo protestas, como decíais en la introducción, hubo protestas en Francia, hubo protestas en Holanda, bueno, ahora Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, en Polonia, en Italia, en bastantes de los Estados miembros, y también llegaron a España, y curiosamente la tabla de reivindicaciones del año 2024 era prácticamente calcada de la de 2020, es decir, que las reivindicaciones que se plantearon en 2020 antes de la pandemia no se habían atendido y estaban vigentes todavía.
Pues muchísimas gracias, César, por estas palabras, por esta lección magistral sobre lo que ocurre en el campo. Ay. Y sobre todo, que tengas feliz año.
Oye, ya por otros 40, ¿eh?
Pero bueno, ¿qué queréis? Que esté yo aquí, se espera que he hecho cuenta, 70 y 40 con 109
que sí que
años.
Llegas.
Oye, pues eso puede ser, hoy en día puede ser.
Gracias por vuestros buenos deseos y feliz año para todos.
Feliz año,
un abrazo.
César.
El año random.
Con Diego González y Laura Rubio.
COPE, estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Pues queridos oyentes, que paséis un feliz año nuevo. Ojalá que este 2025 no tenga tantos momentos random.
Oye, aunque pensándolo bien, Diego, no nos viene mal un poquito de cositas extrañas. Que si no, el año que viene, pues no tendremos que contarle a los oyentes.
Bueno, pues eso, momentos random de los buenos. Feliz año, Laurita.
Muy feliz año, Diego, y a todos vosotros. Muy, muy feliz 2025.
Out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh,
finally kiss a goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.